Falta un mes y unos pocos días, primera vuelta electoral. Vicky, y una puesta a punto con la opinión pública, con las encuestas, con lo que se sabe, por lo menos hasta el día de hoy, las últimas encuestas de opinión pública.
Bueno, las encuestas muestran algunos cambios y si miramos la opinión pública, el Frente Amplio permanece estable y dentro de la coalición sí se ven algunos cambios significativos en torno a la intención de voto. Mientras que la gestión del presidente sigue alta, de esto hablamos cuando después de las internas de este doble escenario en el cual la gestión presidencial, la gestión de gobierno es bastante alta, es muy alta para estar llegando al final del mandato y que plantea un escenario bastante, por lo pronto, complejo de poder analizar, que es un gobierno con una altísima aprobación, pero la intención de voto inclinada de manera favorable hacia el Frente Amplio, pero todavía no determinante. Claro. Entonces, genera una situación en la que, bueno, que depende que esté mirando uno también cómo se van interpretando esos escenarios que se van a dar.
Sí, la campaña de Delgado tiene un claro reelegí, ¿no? Un buen gobierno apunta al gobierno. Ahí tenés equipos con un 9% de aprobación en el final, casi antes de las elecciones. Es
sí,
alto.
A Cifra le da un 45% de aprobación, que también es altísima, digo, para también tener los datos de otras empresas Bien. Que se dedican a la opinión pública. Okay. Pero si miramos gobiernos que han finalizado su mandato con altas aprobaciones, en general son gobiernos que se vuelven a elegir, ¿no? Estoy pensando en el primer mandato de Tabaré Vázquez, ahí tenemos continuidad del Frente Amplio. Entonces es esperable que ante escenarios de alta aprobación de gobierno se dé una continuidad en el signo político, porque la reelección presidencial no existe en Uruguay. Sin embargo, cuando vemos la intención de voto, no hay una correlación tan fuerte. Entonces ahí es donde se empieza a generar como una disonancia y una novedad también en el escenario de opinión pública uruguayo, algo de lo que no estamos acostumbrados.
Bien, hiciste un trabajito ahí que te gusta a vos, le gusta hacer a Ricardo también.
El promedio de encuestas, sí, pero correcto. No solo nosotros, muchos medios lo están haciendo internacionalmente, es algo que se está usando bastante.
Bueno, sí, yo sigo un promedio de encuestas para Estados Unidos,
sí,
por ejemplo.
Todos sí, todos seguimos, o sea, es como que lo que vemos
además
después
un
algunos...
un montón de encuestas, entonces sí. El promedio te sirve mucho.
Acá no tenemos tantas, cifra, pero quizás para no decirlas todas, también que puede confundir un poco a la audiencia, pero lo que hice fue un promedio de encuestas de Cifra, Equipo, Factum y Opción, elegí las cuatro principales, ese fue el criterio, podríamos incluir alguna otra empresa más, pero bueno, inicialmente elegí estas cuatro y el promedio de encuestas da un 25% de intención de voto para el Partido Nacional, un 13% para el Partido Colorado, un 1% para el Partido Independiente, 4% para Cabildo Abierto y 43% para el Frente Amplio. De hecho, si miramos...
43% el Frente Amplio, entonces, liderando claramente, muy parejo a lo que pasaba en las preinternas, ¿no?
Sí.
Para el Frente Amplio, 25 Partido Nacional, que ahí lo que tiene con respecto al promedio preinternas, porque también lo tenés ahí, lo estoy mirando en el cuadrito, baja unos puntos el Partido Nacional. El Partido Colorado supuestamente absorbe esos puntos y crece, pero vaya a saber uno, pueden ser de Cabildo Abierto también, de otro momento, que tiene 4% y Partido Independiente con 1% estable.
Sí, de hecho, si miramos en el promedio de encuestas, la coalición tiene 43% de intención de voto y el Frente Amplio también tiene 43%, o sea, estamos en un escenario de empate, o sea, de empate. O sea,
claro,
empate,
con el promedio. Empate. Claro,
con el promedio da un escenario de empate entre los dos bloques, o sea, un escenario muy competitivo entre los dos bloques.
Escenario incierto, entonces decís vos, por ahora, para el último mes, por lo menos... Mirando las encuestas de opinión pública, es incierto.
Sí, si miramos de hecho a esta altura de la elección, pero en 2019 la elección ya estaba 100% definida, ¿no? Más allá de la sorpresa que existió en noviembre en la segunda ronda electoral, pero a esta altura ya sabíamos quién iba a tener, digamos, mayoría legislativa y que el Frente Amplio seguramente no iba a ser reelegido como partido de gobierno. O sea, ya eso estaba definido, ¿no? No había mayor incertidumbre, hubiese sido una sorpresa.
Sí, otro la sorpresa fue que el Frente Amplio terminó votando peor en octubre de lo que decían las encuestas.
Sí, sí, pero en realidad el escenario ya estaba 100% definido. La coalición multicolor en aquel momento superaba en conjunto más o menos por 10 puntos al Frente Amplio en 2019 en esta fecha, ¿no?
Lo terminó superando por 17 en octubre.
Sí, pero estamos hablando de que ya estaba 100% definido. En este caso, comparar los bloques nos muestra que si bien hay un empate que decíamos 43% de la coalición, 43% de Frente Amplio, hay una leve ventaja a favor del Frente Amplio, si miramos las encuestas por separado y no, no solamente el promedio, pero igualmente es un escenario donde la diferencia está todavía dentro del margen de error y es realmente competitiva, ¿no? O sea, nadie puede afirmar quién va a ganar efectivamente en octubre todavía. Pero la oposición como actor desafiante ha mejorado bastante su proyección con respecto a pesar de que tiene la aprobación del presidente que le juega en contra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es un escenario muy competitivo y de competencia en el que están empatados los dos bloques, es posible que el Frente Amplio igual consiga la mayoría parlamentaria en octubre, ¿no? O sea, ese es uno de los
escenarios. Sí, es algo que no posibles. Se puede descartar, necesita votar algo por arriba de los 46 puntos para tener mayoría parlamentaria. Casi está dentro del margen de error del promedio de encuestas. En realidad necesitaría mejorar un poco para llegar ahí.
Sí, pero es un escenario posible.
Sí, no se puede descartar, o sea,
para
nada.
Es un escenario en el cual estamos pensando de que efectivamente Frente Amplio pueda llegar a tener una mayoría parlamentaria si efectivamente ese voto indeciso o ese voto que todavía no se ha definido se inclina a favor del Frente Amplio por 3 puntos más que lo que estamos proyectando, que tampoco es un número disparatado.
Son movimientos que pueden pasar totalmente, tranquilamente.
Totalmente. Pero bueno, estamos como en esta situación en la cual es un escenario muy competitivo, donde además la campaña política obviamente juega su papel y muchas veces decimos, bueno, las campañas efectivamente sirven, ¿para qué sirven las campañas políticas? Efectivamente cambian la intención de voto de un conjunto del electorado, no necesariamente, pero sí pueden ayudar a definirse a algunos votantes que están todavía indecisos o en los márgenes de alguno de los dos bloques y que efectivamente se pueden definir allí. Entonces ahí la campaña tiene un rol bastante importante, los partidos políticos lo saben y una de las cosas que sabemos es que la ciudadanía hoy en Uruguay no se encuentra reclamando cambios profundos. Cifra relevó este dato, lo que hizo fue ir a preguntarle a los uruguayos si necesitan o están reclamando un cambio, cómo esperan que sea ese cambio de rumbo con respecto de este gobierno hacia el gobierno que sigue. Y bueno, y la mayoría de los uruguayos no están buscando un cambio profundo, ¿no? Sino que lo que piden es hacer algunos ajustes, un 37%, hacer muchos ajustes, un 33%, mantener el mismo rumbo del actual, un 8%, y cambiar de rumbo, que sería como el cambio más profundo, solo un 20%. La campaña de la oposición lo sabe y por eso el Frente Amplio decidió tomar la bandera de la honestidad en vez de la bandera del cambio, ¿no? Que sería la lógica y la clásica para un partido desafiante, ¿no? O sea, el partido desafiante de oposición, ¿qué bandera tomaría? Sería la bandera del cambio, porque además es la bandera que suele ser la más efectiva cuando hay un cambio, digamos, electoral, ¿no? O sea, es sencillo, es un mensaje claro, la ciudadanía lo comprende fácilmente, pero obviamente a la luz de estos datos de qué es lo que está buscando la ciudadanía, no es la bandera que le queda más cómoda para poder captar ese votante que está quizás en el borde y ese que le puede dar finalmente el triunfo. Pero bueno, cada uno de los comandos está tratando de conseguir obviamente su mejor escenario para octubre y a la interna de la coalición sucede algo bastante particular, que es una doble competencia, que es también lo que favorece eventualmente que el Frente Amplio pueda tener mayoría parlamentaria. De esto hemos hablado, que es cómo se da la asignación de bancas. Entonces, lo que sucede allí es que los partidos que integran la coalición multicolor, como no agrupan a un mismo lema, lo que pasa es que compiten por las bancas de manera independiente, y eso no les favorece en algún punto como coalición, ¿no? Sí como partido, pero no como coalición. Sí como cada partido por separado, pero no como coalición. Entonces eso hace que todos los actores que participan de la coalición multicolor tienen incentivos para colaborar en noviembre, o sea, para que efectivamente el presidente elegido sea de la coalición multicolor, pero de cara a octubre tienen que competir internamente por la cantidad de bancas. Y esto en el Partido Colorado quizás es en el partido que más se nota, porque trata de reafirmar esta identidad coalicionista y varias listas que acompañan la fórmula están utilizando los colores del Partido Nacional, ¿no?
Sí, es llamativo.
Combinados, o sea, la lista 10 directamente utiliza el celeste.
Sí, sí, tiene mucho más celeste y blanco que rojo.
Sí, tiene mucho rojo.
Apenitas, o sea, en una punta.
Sobre todo la cartelería de vía pública, vi que tiene muchísimo celeste y casi nada de rojo. Y hay otras listas que sí acompañan con los dos colores. Pero bueno, hay una búsqueda de poder llevar parte del electorado nacionalista que puede estar disconforme con algunas decisiones del Partido Nacional hacia el Partido Colorado. El Partido Nacional también está jugando obviamente sus cartas, sobre todo firmándose como el partido de gobierno, el partido del presidente, y lo que le está proponiendo a la ciudadanía es una suerte de reelección, ¿no? O sea, reelegir el mismo gobierno, pero a través de la fórmula de Delgado Ripoll. Y la fórmula muestra una recuperación del electorado, sobre todo después de la caída post-internas. De hecho, si miramos la intención de voto del Partido Nacional, se ve una caída post las internas en la intención de voto del Partido Nacional particularmente, de 30% a 24%, y en agosto hay una leve recuperación de ese electorado, no llegando al nivel pre-internas, pero sí una leve recuperación. En el promedio de encuestas pasa de 30 previo a las internas, 24 después de las internas y 25 ahora en agosto. Bien. Es un margen muy pequeño, pero bueno, parece que...
Por lo menos frena la caída y parece repuntar.
Parece que se está recuperando. Mientras que el Frente Amplio, como decíamos, no descarta una victoria en octubre y su piso electoral muestra que esta es una opción posible. Y de las campañas grandes, quizás fue la última en activar acciones de visibilización mayor. De hecho, se decía, bueno, parece que todavía no hubiese empezado la campaña en el Frente Amplio, que está haciendo Orsi, que está haciendo su comando de campaña. Pero bueno... De hecho, incluso no llevan una estrategia de combate al actual gobierno, y esto entre otras cosas es porque efectivamente la gente no está pidiendo un gran cambio, entonces quizás atacar demasiado al gobierno no sea lo más beneficioso para el Frente Amplio. Su campaña es una campaña bien clásica de tiro corto, ¿no? O sea, una campaña que se lanzó hace más tiempo, pero digamos de manera más con un volumen más alto hace una semana.
Sí, el lunes pasado.
Estamos hablando de una campaña de un mes y poquito, ¿no? O sea, una campaña de un sprint bien cortito, con una apuesta, supongo, bastante grande, o entiendo yo que la decisión también se basa en tratar de minimizar lo máximo posible los posibles errores que se cometan en campaña, ¿no? Sí. O sea, un error puede ser muy costoso para el Frente Amplio, en el sentido de decir, bueno, efectivamente puede perder la elección, mientras que tiene un escenario que incluso podría llegar a tener mayoría parlamentaria. Entonces, La diferencia con el bloque oficialista sabemos que es muy corta y sabemos que el oficialismo puede cooperar de cara a noviembre para efectivamente conseguir tener presidente coalicionista, por lo cual el octubre es muy importante para el Frente Amplio, ¿no? No solo por la mayoría parlamentaria, sino porque le permitiría quizás mostrar al electorado que, bueno, que si obtiene la mayoría parlamentaria tendemos a creer de que el presidente va a ser el Frente Amplio.
Es muy difícil que la gente vote en contra en noviembre de una mayoría parlamentaria.
Es muy difícil que eso suceda, por lo cual este sprint de un mes y una semana es vital para la campaña del Frente Amplio sobre todo, también para los otros partidos, pero para el Frente Amplio sobre todo, para terminar de definir cómo queda enmarcada esta elección. Y bueno, Uruguay se caracteriza por ser un país muy estable, en el que gran parte de la elección está definida al otro día de las elecciones nacionales. O sea, si pensamos, bueno, pasa la elección nacional en noviembre, ya esto que decía Joel antes de la columna, ¿no? Gran parte del electorado seguramente tenga definida su preferencia electoral.
Es el 75% a 85%, pero más o menos entre el 75% y 85% ya sabe quién va a votar.
Hay una baja volatilidad electoral, eso es cierto. Igualmente, siempre es importante recordar algo que Rafa Porcekanski lo ha dicho en muchas rondas, acá no toquen nada, y es algo que Opción y el resto de las empresas también te han relevado, que una cosa es que exista esa estabilidad entre bloques, no significa que no exista volatilidad electoral. En general hay una volatilidad electoral del 20%, pero se da dentro del bloque. Esto significa que son personas que votan, en el caso del Frente Amplio, distintos sectores dentro del mismo partido, o en el caso de la coalición, la movilidad entre los partidos, ¿no? Que eso es un poco la carta que está jugando el Partido Colorado. Entonces, quizás al otro día de la elección lo que sabe la gente es por qué bloque se inclina, no necesariamente qué voto va a poner en la urna en la elección siguiente, ¿no? Que eso es bien distinto, sobre todo por los equilibrios políticos a la interna de cada uno de los partidos.
Pero tendrían que ir a pescar en ese centro, digamos, o en esos bordes que van para un lado o para el otro. No sé si son ciertos o puntas, capaz en las puntas también, no sé. Tendrían que ir a pescar.
Ideológicamente, sí, no necesariamente son todos votos de centro, ¿no? Sí.
Pero los que no están definidos en esos, en ese bibloquismo duro, digamos.
Sí, sí, sin duda.
Lo que pasa es que ese porcentaje puede ser significativo para un lado o para el otro.
Sí, sin duda. Todavía. Es lo que determina efectivamente la elección, ¿no? O sea, más allá de que sabemos que la mayoría de la gente tiene definido su voto por bloque, lo que termina definiendo la elección es justamente ese votante o esa votante gobernante que todavía no tiene definido. Pero lo que sí vemos es que a pesar de esa estabilidad, este proceso electoral muestra una posibilidad de victoria para los dos bloques, lo que genera un clima de muchísima incertidumbre, ¿no? O sea, cualquiera de los dos bloques puede ganar todavía hoy a un mes y poquito de la elección. Tanto si tenemos en cuenta la aprobación de gobierno, el escenario es un escenario claramente de continuidad, o sea, los antecedentes en Uruguay también muestran que ante una aprobación de gobierno tan alta se suelen dar continuidad de gobierno por el partido que está gobernando, mientras que la intención de voto muestra un escenario levemente favorable para la oposición. Entonces, las jugadas de campaña, como los nombramientos de equipos o incluso posibles errores que puedan suceder ahora, pueden tener un impacto sustantivo en la definición del electorado que puede cambiar de opción o que todavía no ha definido su preferencia.
No toquen nada.